En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Empezamos el repaso informativo de la Iglesia en Andalucía con una noticia que nos llega desde Cádiz, donde Cáritas Diocesana ha presentado en la mañana de hoy una nueva empresa de inserción laboral, informa Carlota Carmona.
Efectivamente, Saray, con la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en el Obispado, queda inaugurada Inserta Cádiz, una apuesta de Cáritas Diocesana por apoyar el empleo de inserción de personas en situación de grave dificultad a través de la recogida de ropa usada. Cáritas apuesta por un modelo basado en la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en el proceso económico durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Seguimos contándote que el periodista de la Delegación de Medios y portavoz de la Diócesis de Málaga, Antonio Moreno, presenta esta misma tarde dos obras nuevas que han visto la luz en estos días. Cuéntanos, en Carne en Llamas.
A las 6 de la tarde en el Colegio de las Esclavas en Málaga capital tenemos la cita, Saray, y las obras son el Evangelio Popular 2022, en el que nuestro compañero Antonio Moreno publica el comentario al Evangelio de cada día del año que viene, y un santo para cada día que el mismo autor define con las siguientes palabras.
El libro es una recopilación de las Saint Stories, que son pequeñas historias de santos que fui publicando en Twitter a lo largo de 2 años, porque tenemos mucho que aprender de los santos nos enseñan a ser felices.
La diócesis de Asidonia Jerez ha celebrado la solemnidad de su patrona Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Adelante, Jesús Bazán.
El primer templo de la iglesia asidonense acogió los días 7 y 8 las vísperas y solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, presidida por Monseñor José Rico Pavés, quien celebraba por primera vez como pastor esta celebración, una celebración muy especial, ya que la diócesis se consagraba al corazón inmaculado de María y a San José. Asimismo, también el prelado hizo entrega de la medalla proeclesia sidonense Ana María Salas Trujillo, por su labor como camarera de la Virgen de la Merced.
Y nos llega desde Almería una interesante iniciativa para que los más pequeños vivan el sínodo. Tienen los detalles Ramón Bogas.
Niños y jóvenes sinodales online. Ese es el objetivo, Saray, del primer concurso sobre el sínodo organizado por la Comisión Diocesana. Don Felipe de Mendoza es su presidente.
Tenemos un concurso online del sínodo para todos los niños, niñas, jóvenes que quieran participar el próximo viernes 17 de diciembre a las 5 de la tarde. Simplemente se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Nos acompaña en el concurso nuestro obispo don Antonio.
Una iniciativa abierta para todas las diócesis andaluzas.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y esto que suena es precisamente la música católica del conocido grupo Brotes de Olivo, que con el que tenemos una cita el próximo lunes en el Gran Teatro de Huelva. Nos lo cuenta Héctor Sánchez.
Como comenta Saray, los 13 hermanos Morales Escala, fruto del matrimonio onubense formado por Vicente Morales y Rosa Escala, celebrarán los 50 años de andadura con un concierto sinfónico que tendrá lugar la tarde del próximo lunes 13 de diciembre en el Gran Teatro de Huelva. Las voces de Brotes de Olivo estarán acompañadas por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, que interpretará los arreglos musicales realizados por el profesor del Conservatorio Profesional de Huelva, José Raúl Llanes.
Con ellos te dejamos. Recuerda que tienes ahora una cita con la información diocesana en tu COPE más cercano.
Quiero salir de la tierra que me instala en lo sabido, olvidando que lo nuevo se ve en lo desconocido. Quiero salir de la tierra.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Gracias, Saray. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Córdoba, en que abordamos toda la actualidad diocesana tras haber celebrado la Inmaculada Concepción de María con la ordenación de 5 nuevos diáconos, jóvenes dispuestos a servir, como durante su homilía expresó el obispo de Córdoba al describir el significado de la palabra diácono.
El que sirve al altar, el que nos sirve a todos el cuerpo y la sangre de Cristo, el que sirve la palabra de Dios predicando, el que sirve administrando prácticamente casi todos los sacramentos. En el sacramento del orden del presbiterado recibiréis la capacidad de celebrar la Eucaristía en nombre y en persona de Cristo.
Jóvenes diáconos que serán ordenados presbíteros y que contienen toda la esperanza y el futuro de la Iglesia, al igual que los jóvenes que protagonizaron la Vigilia de la Inmaculada Concepción en la Catedral. Hoy hablamos en el espejo de las páginas de piedra, que son las catedrales, cuando se trata de leer su significado profundo. Se ha presentado el libro de María José Muñoz con este nombre en la Catedral y enseguida hablamos con la autora. También ahondamos en Proyecto Amor Conyugal, que este fin de semana celebra su sexto retiro. Comenzamos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Páginas de piedra es el título del libro que la directora del Museo Diocesano, María José Muñoz, acaba de presentar en el imponente marco de la Mezquita Catedral de Córdoba. Este libro es un recorrido por los grandes templos españoles que sintetiza todo el amor de la autora a los templos y con el que quiere descubrirnos las identidades o la identidad de una catedral. Buenas tardes, bienvenida a María José.
Buenas tardes, Nati.
Gracias por compartir con nosotros estos minutos en el espejo de la Iglesia. ¿Cuál es el origen de este libro publicado por PPC DSM?
Bueno, pues el origen fue muy, muy, muy básico. Yo me metí en este lío sin saber dónde iba, porque fue un encargo de Antonio Roura, de la revista Religión y Escuela, de la editorial PPC, que quería hacer unos carteles. En el cargo inicial fueron unos carteles, cuatro carteles, en que se reunieran por zonas geográficas pues las catedrales españolas. Después de esos carteles dijeron, bueno, pues mira, esos carteles pueden surgir una ficha, porque parece interesante los datos que da, y hice una ficha sobre algunas de ellas y, bueno, les pareció tan interesante. Y dije, bueno, esto es una ficha, esto es un libro, esto no es... Así surgió un poco sin saber dónde me metía, porque la verdad es que fue un reto que no sé si hubiera sabido yo las consecuencias del trabajo que me daba, no sé si me hubiera embarcado. Ahora estoy encantada y me alegro muchísimo, pero bueno, fue así de sencillo, un poco desde la ignorancia me embarqué en este libro.
Bueno, desde la ignorancia y de la amplia formación que como historiadora del arte tienes.
Sí, bueno, tengo que reconocer que soy además una enamorada de las catedrales. Las catedrales, no sé, a mi hijo los castigo mucho con mis visitas continuas. Cada vez que vamos a un sitio tengo que ver todas las catedrales y además me gusta perder un poco el tiempo en ellas. Me meto en una catedral, me paseo, no solo la contemplo desde un punto de vista turístico, sino me gusta pues saborearla. Quizás eso también me empujó a decir que sí a este reto que ha resultado, la verdad, una aventura preciosa.
Porque este libro lo que viene a proponernos es un nuevo lenguaje, poner en nuestra mano un nuevo lenguaje para que nosotros también podamos interpretar las catedrales, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Las catedrales tienen un lenguaje muy explícito. El problema es que pertenece a otra época. Entonces, obedece a unos códigos que ya hoy no conocemos. Y me parece muy interesante decodificar ese lenguaje. Es algo además que tiene un atractivo para cualquiera. No es para los que son como yo unos enamorados de las catedrales, sino que ese tipo de lenguaje simbólico, de signos, tiene un atractivo en sí mismo. Y me parece que hay que explicarlo. Con todo eso, la catedral no hay que analizarla. Yo creo que hay que disfrutarla. Y es un poco lo que pretende el libro, estimular a su descubrimiento, dejar que hable, las piedras hablan, hay que escucharla, que estamos rodeados de ruidos y no sé, pararnos un poco a mirarlas con otra mirada. Y eso es lo que pretende este libro, no hacer un análisis exhaustivo, no escudriñar la catedral, no, sino disfrutarla, experimentarla, vivirla. Y desde esa clave un poco se entra en cierto análisis, claro.
Claro, porque cuando, María José, cuando se presenta una catedral solo como una joya arquitectónica o artística, pierde parte de su valor, de su inmenso valor. ¿Cómo podemos nosotros adentrarnos en la lectura de esos detalles para comprenderla mejor?
Bueno, a mí me parece que la clave está en no convertirnos en consumidores del monumento, porque entonces nos cargamos la perspectiva más interesante de la visita. Hay que entrar en otro lenguaje. Hay que entrar, por ejemplo, la liturgia es algo absolutamente esencial. Tú no puedes explicar una catedral sin hablar de la liturgia, es imposible. Lo puedes hacer, pero lo haces mal, porque todo se ha configurado, toda la arquitectura es fruto de una historia que tiene mucho que ver con la liturgia, por ejemplo. Todos los usos de los diferentes espacios, las funciones de cada elemento. Esa imagen de unidad de la catedral que da, que es un poco también imagen de la comunión de la Iglesia. la presencia del silencio, la belleza en una clave, digamos, también del misterio, ¿no? Ya digo, no intentar explicarlo todo, sino también dejarse de seducir por todo el espacio, dejarse contemplar, entrar en la contemplación, no solo en el consumo del monumento, sino en dejarse abrazar por él.
Cuéntanos algunos detalles que te hayan dejado con la boca abierta, porque en tus múltiples viajes, tus múltiples visitas, hay situaciones en que realmente uno se queda con la boca abierta. Cuando yo recuerdo, por ejemplo, al entrar a la Sagrada Familia de Barcelona, tuve la sensación de que efectivamente me quedaba con la boca abierta. ¿Tú has tenido alguna sensación parecida? Me imagino, pero me gustaría saber qué detalle realmente te ha arrebatado.
Pues la verdad, si yo siempre que me dan un poco a elegir entre las catedrales me ponen un aprieto porque no soy capaz, excepto la mía, claro, porque la Catedral de Córdoba, sobre todo porque es la mía y además es que es una de las catedrales más singulares, maravillosa, no sé, yo no pienso en otra catedral como la nuestra. A mí de mi catedral me fascina todo. Aparte de esa, no soy capaz de destacar una. No soy capaz de destacar. Sí, te digo lo que más me llama la atención una catedral, que se manifieste viva, porque las catedrales son eso, están vivas, o sea, son libros vivos, son testigos de una historia, tienen mucho que contarnos. Y hay catedrales, y no estoy pensando en algunas que desde luego no voy a dar el nombre porque me parecía muy poco elegante, pero estoy pensando en muchas catedrales que la monumentalidad exquisita eclipsa el resto del sentido del edificio y para mí pierde un montón. Hay que atraer a lo mejor más pequeñitas, menos monumentales, menos turísticas y sin embargo para mí son fascinantes porque mantienen vivo el culto, porque no se presentan como una reliquia del pasado ni como un museo, sino se nota que están vivas y eso, además eso se percibe. Que se celebran allí los sacramentos, que están vivas, que tienen algo que decir, que miran al futuro, que no solo es el pasado, como una cosa del pasado, y eso se nota en una catedral. Yo digo, catedrales, estoy pensando en muchas pequeñitas y quizás a lo mejor artísticamente menos interesantes, pero tienen lo que hay que tener.
Y esa es la verdadera identidad de una catedral, ¿no? Lo que tú decías, esa vivencia de fe de los siglos, del paso del tiempo, de la celebración de los sacramentos, esa es su identidad.
Sin duda, vamos, una catedral es una iglesia madre, que es referencia para el resto de templos de una ciudad y bueno, es un, como he dicho, es un libro que le podemos leer nuestra historia, un testigo vivo, pero insistiría en que no, esto no solo es algo para los creyentes. O sea, esto no tiene interés porque seas creyente, no. Es que para entender verdaderamente una catedral, tienes que apelar a todo ese contexto para poder entenderla bien, aunque sea un Mateo Magnífico o pertenezca a otra religión. Da igual, para entender bien el edificio, para sumergirte en su identidad, tienes que entender todo eso que la ha configurado y que es, sobre todo el sacramento de la Eucaristía, por supuesto, la liturgia, la presencia del Santísimo, ese carácter que se me da, todo eso, ya digo, más allá de la fe, para poder comprender la identidad del edificio, uh-huh. Esencial.
¿Y cómo no puede ser de otra manera, para terminar, nuestra catedral? ¿Qué sentido tiene también para tu vida espiritual la Catedral de Córdoba?
Uy, para mí todo. Además, mira, es un ejemplo estupendo de lo que decía. Fíjate si es monumental nuestra catedral. Yo creo que, no sé si es la más turística de... Ojo, si no es la más, es la segunda. Yo creo que será quizás el monumento más turístico de todas las catedrales españolas. Pero no prima la monumentalidad en el edificio. Es verdad que una visita mal hecha puedes confundirte. Pero quien conoce bien la Catedral de Córdoba, te das cuenta que prima completamente, pues que se celebra todos los días, por ejemplo, la misa a los canónigos, la presencia del cabildo, la presencia, no olvidemos que la catedral es sede del obispo, donde es sucesor de los apóstoles, todo eso queda muy bien manifiesto en nuestra catedral. Para mí es, pues eso, un hogar, para mí es una casa, mi casa, yo me siento en ella, pues que aunque yo pertenezco a una parroquia y todo, pues al final la referencia es mi catedral. Yo además, en la mía concretamente, incluso he bautizado a una hija mía. Entonces tiene ese valor especial para mí. Y he visto ordenar a muchos amigos sacerdotes y celebrar muchas veces la Eucaristía. Todo eso es para mí la catedral. No solo, por supuesto, que ni muchísimo menos el monumento prioriza.
Pues vamos a quedar con ese sentido de nuestra Catedral de Córdoba. Ese hogar para todos los cordobeses, para todo el mundo, abierto a todo el que quiera entrar y
contagiarse de su belleza. Muchísimas gracias y gracias. Felicidades por este libro.
Muchas gracias, Nati.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos hablar del encuentro de matrimonios que a través de Amor Conyugal está promoviendo en nuestra diócesis una manera de acercarnos a Dios tal como somos, poniendo la vocación del matrimonio al servicio de una iglesia que se construye cada día. Podemos hablar hoy con Rafael Reina para caer en la cuenta de lo importante que es este tipo de encuentros guiados por el párroco de La Esperanza en nuestra capital, Leopoldo Rivero, que es además el consiliario de Amor Conyugal. Buenas tardes y bienvenido, Rafael.
Buenas tardes, Nati.
¿Tenemos nueva fecha?
Sí.
Empezamos hoy.
Hoy día 10 a las 5 de la tarde empezamos un nuevo retiro del proyecto Amor Conyugal en la Casa de Espiritualidad de San Antonio. Estaremos viernes, sábado y domingo.
¿De qué hablamos cuando nos referimos a Amor Conyugal, a este proyecto diocesano?
Proyecto Amor Conyugal es un itinerario formativo para matrimonio, de matrimonio para matrimonio. Es un camino de espiritualidad para matrimonios católicos, para ayudarle a descubrir el extraordinario plan que Dios tiene para nuestro matrimonio y así facilitarles a vivir el matrimonio como Dios lo pensó. Fíjate, Proyecto Amor Conyugal está basado en las catequesis de San Juan Pablo II. No sé si sabéis que San Juan Pablo II estuvo casi 5 años en la audiencia de los miércoles hablando del matrimonio y la familia. Es la catequesis más larga que nunca ha dado un papa, y toda ella dedicada al matrimonio y la familia. Pues bien, este retiro del proyecto Amor Conyugal se basa en ese primer ciclo de catequesis, donde no habla del matrimonio como Dios lo pensó.
La familia, que está fuertemente amenazada porque el matrimonio como vocación no está bien explicado en la sociedad. ¿Cómo observáis vosotros cuando os reunís en este tipo de encuentro la realidad que nos rodea, que no deja de ser preocupante, ¿no? Que está un poco en riesgo cada día la institución familiar?
Sí, ahora mismo Jesucristo dijo que la fe hay que vivirla en comunidad. En Proyecto Amor Conyugal lo que manifestamos es que nuestra fe tenemos que vivirla en comunidad. Es necesario las catequesis de San Juan Pablo II, que las damos entre matrimonio, de matrimonio y entre matrimonio. Y más en un mundo donde el matrimonio está siendo atacado desde todos los ámbitos, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista social. Hoy en día hemos pasado a que se ha normalizado el tema del divorcio. Lo normal es que se anime a las personas a la ruptura matrimonial. Y hay que recordar que nosotros tenemos un sacramento, que el matrimonio es sagrado, pero desde todos los entornos, incluso desde los entornos más íntimos, más cercanos, ante cualquier crisis que sufre un matrimonio, lo primero que te recomienda es que te separas. En Proyecto Amor Conyugal vemos como San Juan Pablo descubre en el Génesis, cuando a Jesucristo le preguntaron en Mateo 19 o en Marcos 10... por el matrimonio, Jesucristo se dirigió al Génesis. Pues fíjate, San Juan Pablo se fue al Génesis y descubrió las 3 experiencias fundantes que dice que si las vivimos correctamente llegamos a ser un matrimonio feliz. Pues esas son las 3 experiencias que explicamos en el retiro de Proyecto Amor Conyugal, que te enseña a amar a tu esposa, porque en el fondo no han enseñado matemáticas, no enseñan leyes, no enseñan a escribir, pero no nos han enseñado a amar. En Proyecto Amor Conyugal te da la herramienta para amar a tu esposa como Dios te ama a ti.
¿Y cuál es la dinámica? Porque dices catequesis de matrimonio para matrimonios. Estamos guiados por el párroco de La Esperanza aquí en nuestra capital, don Leopoldo Rivero, pero también vosotros tenéis un papel importantísimo. ¿Cuál es la dinámica en estos encuentros?
Mira, por un lado están los retiros que vamos a celebrar, que empieza hoy, que duran 3 semanas. Son retiros muy potentes. De hecho, la mayoría de matrimonios habla de un antes y un después de este retiro. Son retiros muy experienciales, no te puedo contar mucho porque si no te avanzo cosas que no es bueno y que es bueno que vivan allí. Pero son retiros muy experienciales donde se le da se le muestra a los matrimonios que asisten cómo Dios quería que fuera nuestro matrimonio, cuáles son las herramientas. Después también, una vez que se termina el retiro, tenemos grupos de matrimonios de catequesis que lo que hacemos es seguir exactamente las catequesis de San Juan Pablo II, desde la primera que dio hasta la última. Nos reunimos una vez al mes y estudiamos cada reunión una catequesis. San Juan Pablo II siguió un itinerario donde nos mostraba el matrimonio que, como Dios lo pensó. Se explica la catequesis, hay un caso práctico y se comparte entre nosotros. Eso hace que nos enriquezcamos unos con otros.
Hasta última hora, ya para terminar, ¿se puede uno inscribir en estos cursos o ya estamos un poco fuera
todavía
del plazo?
Todavía está casi completo. Me parece que hay 29 matrimonios. A lo mejor quedaría alguna plaza, pero bueno, cualquiera que esté interesado, pues...
Si no en este, en el próximo.
En el próximo, sí. La idea es hacer otro en el mes de marzo, tenemos previsto hacer otro, ¿vale? Sí. Y también a nivel nacional, Nati, se hacen en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, está instalado a nivel nacional el Proyecto Amor Conyugal.
Pues ya lo han escuchado, esta es la riqueza de la Iglesia, que reúne a matrimonios para que sean matrimonios a los ojos de Cristo y para seguir siendo esa piedra angular de la sociedad que es la familia. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Está ella en la plaza de San Pedro para conocer la última hora del Papa Francisco, nuestro amigo Pedro Nolasco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: en su humildad, María sabe que todo lo recibe de Dios. Por eso está libre de sí misma, completamente orientada a Dios y a los demás. María Inmaculada no tiene ojos para sí misma. Aquí está la verdadera humildad, no tener ojos para uno mismo, sino para Dios y para los demás. Francisco viajó un Chipre dividido para iniciar el 35 viaje apostólico de su pontificado y por este motivo no hubo audiencia el miércoles pasado. En Chipre se reunió con líderes religiosos y luego celebró misa y rezó con los migrantes que viven en la isla antes de salir para la segunda etapa de su viaje en Grecia. En Atenas, Francisco se reunió con el arzobispo ortodoxo de Atenas y de toda Grecia, Jerónimo II, donde pidió perdón por el trato histórico por parte de los católicos a los ortodoxos. Y otro año más, Nati, no ha habido celebración en la Plaza de España de Roma ante la Inmaculada Concepción, pero el Papa Francisco se desplazó a eso de las 6 de la mañana para rezar ante la estatua de la Inmaculada y ofrecerle un ramo de flores.
Gracias, buen fin de semana.
Hasta la semana que viene, Nati.
Seguimos viviendo el Adviento con el sacerdote Antonio Gil. Con él nos preguntamos hoy, ¿qué tenemos que hacer en esta hora?
Hoy la mirada transparente la fijamos en aquella pregunta que la buena gente le dirigía a San Juan Bautista, el precursor del Mesías. Se acercaban a él cuando predicaba a orillas del río Jordán y le decían, ¿qué tenemos que hacer? También nosotros, en este momento de la historia, colocamos en nuestros labios esta misma pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en esta hora? Juan el Bautista ofreció la respuesta hace ya más de 20 siglos. A todo el pueblo en general, Juan le pide que comparta ropa y vestido, a los publicanos que no exijan más de lo establecido y a los militares que no extorsionen a nadie. En esta hora los cristianos tenemos una misión, anunciar la buena noticia de la salvación de Dios que nos trajo Jesucristo, amar al prójimo compartiendo lo que somos y tenemos, curar las heridas del mundo, dando calor a los corazones. ¿Qué tenemos que hacer en esta hora? Escuchar a Dios y amarle apasionadamente, escuchar al prójimo y ayudarle generosamente.
De esta manera ponemos punto y final al Espejo de la Iglesia en Córdoba en este viernes 10 de diciembre. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana. Buenas tardes.